revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, ¿qué tal, amigos? Desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, reciban un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sujov, invitándoles a un nuevo encuentro con Octavo Mandamiento. Y hoy hablamos de la edición número 608. También escucharán en este programa a mis compañeros y colegas Alberto García y Cristian Galindo desde la capital rusa, Moscú, y a Sebastián Tapia desde Buenos Aires, Argentina. Y antes de pasar a los contenidos de la edición de hoy, vamos a resaltar la importancia de la fecha del 13 de septiembre. El 13 de septiembre se le rinde homenaje a uno de los manjares más sabrosos que ha dado la naturaleza. Por supuesto que hablamos del Día Internacional del Chocolate, una festividad que surgió en Francia en 1995 como homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la magnífica y deliciosa historia Charlie y la fábrica de chocolate. Pero esta fecha también contó con el apoyo de Estados Unidos, y todo por una casualidad de lo más cremosa, dado que ese mismo día también nació Milton S. Hershey, el fundador y dueño de la compañía de chocolates Hershey. Cada 13 de septiembre, o el día 12 si se trata de un año bisiesto, se celebra en todo el mundo el Día del Programador. Hoy en día casi todos los dispositivos electrónicos que nos rodean han sido programados por alguno de estos genios, y en el futuro se estima que todas las personas deberán saber programar, tal como es el requisito el leer o escribir, porque se tratará del lenguaje universal para desarrollar muchas labores diarias. Y tras resaltar la importancia de la fecha de hoy, el 13 de septiembre, damos paso a los contenidos de una nueva edición de Octavo Mandamiento. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Reunión de Putin y Kim Jong-un, un paso más en consolidación de lazos entre Rusia y Corea del Norte. República Dominicana da un ultimátum a Haití por desvío de un río. ¿Es cierto que pilotos ucranianos aprenderán a manejar los cazas F-16? En Rusia recuerdan con dolor el golpe de Estado de 1973 en Chile. En pleno siglo XXI, un tercio de la población mundial sigue privada de acceso a Internet.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este miércoles 13 de septiembre, el tren blindado del líder norcoreano Kim Jong-un lo trajo al cosmódromo ruso Vostochny, en el lejano oriente, donde al presidente de la República Popular Democrática de Corea lo esperaba su homólogo anfitrión Vladimir Putin. El mandatario ruso dio la más cordial bienvenida a su huésped a la entrada de una nave industrial donde se realizan las obras de ensamblaje y los ensayos de lanzadores espaciales. Ambos líderes hicieron un recorrido por las instalaciones del cosmódromo Vostochny, durante el cual se les enseñaron lo más interesante que tiene este centro ruso de tecnologías avanzadas y de importancia estratégica. Luego, los mandatarios mantuvieron negociaciones, primero en el formato de delegaciones, luego a puerta cerrada, que el presidente anfitrión comenzó con las siguientes palabras.
Estimado señor presidente, me complace volver a verle y recibirle en Rusia. Hace muy poco tiempo, la República Popular Democrática de Corea conmemoró el 75 aniversario de su fundación. Hace 75 años, también fueron establecidas las relaciones diplomáticas entre nuestros dos países. Y voy a recordar que nuestro país fue primero en reconocer el Estado soberano e independiente de la República Popular Democrática de Corea. Se acerca el 70 aniversario del fin de la Guerra de la Independencia y la victoria del pueblo norcoreano en esa guerra. Es una fecha simbólica, ya que nuestro país también ayudó a nuestros amigos de Corea del Norte en su lucha por esa independencia. Desde luego que hablaremos sobre la cooperación económica, abordaremos los asuntos de carácter humanitario, debatiremos la situación en la región. Tenemos muchos temas que discutir. Quiero decir una vez más que me alegra mucho verle. Le agradezco por haber aceptado la invitación de venir a Rusia. Bienvenido.
El líder norcoreano Kim Jong-un subrayó que su visita oficial a Rusia tiene lugar en un momento especial y resaltó que el desarrollo de los lazos con la nación euroasiática es ahora la principal prioridad para su país.
Rusia se ha levantado ahora para defender su soberanía estatal y proteger su seguridad para hacer frente a las fuerzas hegemónicas que se le oponen. Queremos seguir desarrollando las relaciones y siempre hemos apoyado a Putin y al gobierno ruso. Espero que siempre estemos juntos en la lucha contra el imperialismo y por la construcción de un Estado soberano. Estoy seguro de que nuestro encuentro marcará otro hito en el camino hacia un nuevo nivel de los vínculos bilaterales.
El líder norcoreano señaló que son numerosos los ámbitos para fomentar las relaciones, particularmente la política, la economía y la cultura. Y podemos suponer que todos estos temas y muchos otros formaron parte de la agenda del cara a cara que mantuvieron Putin y Kim en el cosmódromo Vostochny. Cabe señalar que, al margen de lo previsto por la agenda de la visita de Kim Jong-un a Rusia durante un recorrido por el recinto del cosmódromo Vostochny, ambos líderes decidieron hacer una parada imprevista, durante la cual Putin le mostró a su huésped la limusina Aurus, de fabricación rusa, que el jefe del Kremlin utiliza como su automóvil oficial. Kim examinó la limusina por fuera e incluso se sentó en el asiento de atrás junto con el mandatario ruso. Momentos más tarde se pudo observar al líder norcoreano evidentemente contento a la hora de salir del auto. La visita de la delegación norcoreana a Rusia culminó con un almuerzo servido para los altos huéspedes del país vecino, que tenía platos realmente exquisitos en su menú. Vladimir Putin hizo un brindis.
Quisiera proponer un brindis por el ulterior fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre nuestros países, entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea, por el bienestar y la prosperidad de nuestros pueblos y por la salud del camarada presidente y de todos los presentes.
Por su parte, Kim Jong-un, durante el almuerzo ofrecido al líder norcoreano y su comitiva, expresó su confianza de que Rusia saldrá victoriosa ante el actual conflicto, en una clara alusión a la operación militar especial que el ejército ruso lleva a cabo en Ucrania. Cabe señalar que, en el contexto de la visita del líder norcoreano a Rusia, la segunda desde 2019, el reportero del canal federal Rusia, Pavel Zarubin, quien junto a muchos otros colegas estuvo dando cobertura informativa al evento en Vostochny, preguntó al canciller ruso Sergei Lavrov cómo se compagina con la nueva etapa de relaciones entre Moscú y Pyongyang el hecho de que Rusia sigue manteniendo sanciones contra Corea del Norte, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí la respuesta del ministro de Exteriores de Rusia.
Las sanciones contra Corea del Norte fueron aprobadas en un ambiente geopolítico absolutamente distinto, cuando había problemas de entablar el diálogo con ese país, y en el Consejo de Seguridad tuvieron lugar debates bastante serios. Sin embargo, desde que fue aprobada la última resolución en 2017, hemos declarado con firmeza que no habrá más sanciones contra Corea del Norte. Nuestros socios chinos comparten esa postura. En el paralelo a las medidas aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU, todos los colegas occidentales prometieron promover también el aspecto político y solucionar los problemas humanitarios. Sin embargo, resultó ser una mentira más. Engañaron a nosotros, a los chinos y a los norcoreanos. Por consiguiente, cuando en mayo del 2022 los estadounidenses quisieron promover una resolución más sobre las sanciones, no les dejamos hacerlo. Es más, junto a nuestros amigos chinos, preparamos un proyecto de resolución apuntada a solucionar exclusivamente los asuntos humanitarios que en Corea del Norte no faltan. Así como propusimos reanudar el proceso político dentro de las tareas de fortalecimiento de seguridad en el noreste de Asia. En vez de eso, Estados Unidos junto a Corea del Sur, Japón e involucrando a los británicos, australianos e invitando a participar en esos juegos a Nueva Zelanda, están inflando la región con armamento, trasladándolo al sur de la península coreana, elementos de sus fuerzas estratégicas. Ya están hablando de la posibilidad de emplazar de una u otra manera armas nucleares en el sur de la península coreana y en Japón. Su rechazo categórico de optar por medidas políticas echa por tierra cualquier intento ulterior de plantear en el Consejo de Seguridad el tema de sanciones contra Corea del Norte.
Lo ha declarado el canciller ruso Sergei Lavrov. Y volviendo a la visita de la delegación norcoreana de alto nivel al cosmódromo Vostochny, vamos a ver qué apreciación le han dado los líderes de ambas naciones. El presidente ruso Vladimir Putin y yo construiremos unas relaciones estables entre Corea del Norte y Rusia y orientadas al futuro a largo plazo, dijo Kim en la reunión con su par ruso. Estos lazos, prosiguió, servirán de base para impulsar la construcción de dos estados sólidos y ejercer una verdadera justicia internacional. Según Kim, el desarrollo de los vínculos bilaterales corresponde por completo a los intereses de los pueblos de los dos países. El líder norcoreano expresó su confianza en que su visita a Rusia contribuirá a convertir los lazos ruso-norcoreanos, tradicionalmente amistosos, en unas relaciones indestructibles de cooperación estratégica. Detalló que durante el encuentro se examinó la situación política y militar en la península coreana y en Europa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, a su vez calificó de sincero el diálogo mantenido con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. Ante las cámaras de televisión, Putin declaró:
es un buen comienzo, muy productivo. Hubo un intercambio de opiniones muy franco sobre la situación en la región y sobre las relaciones bilaterales. La pandemia del COVID-19 causó un gran daño a las relaciones entre Corea del Norte y Rusia, cuando el Estado norcoreano estaba prácticamente cerrado al mundo, pero en la actualidad tenemos muchos proyectos interesantes entre manos. Si nos acordamos de algunos de ellos, podemos mencionar las conexiones de transporte, tanto por carretera como por vía férrea, la reanudación del funcionamiento del puerto marítimo, donde se puede crear un muy buen triángulo logístico, compuesto por una vía de ferrocarril, un puerto marítimo y una autovía a China. Es posible aumentar significativamente el volumen de transporte, lo cual es muy importante en general. Hemos hablado sobre el desarrollo de la agricultura y en este sentido, por supuesto, tenemos algo que ofrecer. También brindamos asistencia humanitaria al país, pero además de la asistencia humanitaria, existe la oportunidad de trabajar simplemente en igualdad de condiciones. Las perspectivas aquí no son malas.
Asimismo, el mandatario ruso señaló que el líder norcoreano tiene un gran programa por delante, pues planea viajar a la ciudad rusa de Komsomolsk del Amur para visitar las fábricas donde se produce equipo de aviación, tanto civil como militar. También viajará a la ciudad portuaria rusa de Vladivostok, donde el Ministerio de Defensa le mostrará las capacidades de la flota del Pacífico, así como se debatirán varias cuestiones relacionadas con el medio ambiente y la educación. Además, la agenda de la estancia del líder norcoreano en Vladivostok contempla una visita a la Universidad Federal del Lejano Oriente y el conocimiento de algunas de las instalaciones de la Academia de Ciencias de la Federación de Rusia, cuyos laboratorios se dedican a la biología marina, adelantó Putin. Respecto a la cooperación entre Moscú y Pyongyang en el ámbito técnico-militar, Vladimir Putin recordó que hay ciertas restricciones internacionales y Rusia cumple con todas. Hay cosas de las que, por supuesto, podemos hablar, debatir, pensar en ellas. Y aquí también hay perspectivas. Rusia es un país autosuficiente, pero en el marco de las normas actuales también tenemos oportunidades a las que también prestamos atención y estudiamos, agregó. Y antes de dar por finalizada nuestra reseña dedicada a la visita a Rusia del líder norcoreano Kim Jong-un, escuchen cómo definió su importancia en declaraciones a nuestro programa el político español y delegado especial del Comité de Relaciones Culturales con Países Extranjeros de la República Popular Democrática de Corea, Alejandro Cao de Benos.
La reunión entre nuestro mariscal Kim Jong-un y el presidente Vladimir Putin abre una nueva era en las relaciones de amistad y colaboración entre la Federación Rusa y la República Popular Democrática de Corea, muy necesarias en esta situación actual donde el imperialismo estadounidense está atacando en todos los sectores, económico, militar, a todos aquellos países que desean su independencia y soberanía. En ese aspecto, y sobre todo debido a que se comparten fronteras, estoy seguro que se abrirán muchísimas vías de colaboración, tanto en el sector agrícola como energético, por supuesto en el sector militar, en el que ambas naciones son potencia, no solo para la defensa de su nación, pero para el progreso de la humanidad en general, al llevar el estandarte de un nuevo mundo, de una nueva relación internacional basada en el respeto a la soberanía, a la cultura de los pueblos y contra todo tipo de imperialismo. Así que seguimos con mucha atención, no solo desde Corea, sino desde todo el mundo, el resultado de estas reuniones que fructificarán sin ninguna duda y esperamos que los lazos de amistad entre el pueblo ruso y norcoreano alcancen nuevas metas y que prosiga de esta forma ese beneficio mutuo para la prosperidad de ambos pueblos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El gobierno de la República Dominicana le otorgó 48 horas a las autoridades de Haití para que detenga la construcción de un desvío para el agua del río Masacre. En caso de continuar con la obra, la República Dominicana cerrará su frontera con Haití y dejará de emitir visas para los ciudadanos de ese país. La construcción del canal había comenzado en 2021, pero fue paralizada tras el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. El gobierno haitiano dice no haber autorizado la reanudación de la obra, sino que está siendo llevada a cabo por empresarios haitianos, a los que el gobierno no ha pedido detener. Desde Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia les ofrece más detalles.
Muchas gracias, Víctor. El gobierno de República Dominicana, a través de su Consejo de Seguridad Nacional, le dio 48 horas a su homólogo haitiano para que detenga la construcción de un canal que busca desviar las aguas del río Masacre hacia Haití. En caso de que no se resuelva este conflicto, para el jueves 14 de septiembre, el gobierno del presidente Luis Abinader cerrará totalmente la frontera entre República Dominicana y Haití, tanto de manera terrestre como marítima y aérea. El cierre total de la frontera es un golpe severo a la economía de cientos de haitianos que participan en el comercio bilateral, afectando más todavía la situación social haitiana que el actual cierre parcial de la frontera solo en la región de Dajabón. Pero también afectaría el comercio dominicano, ya que Haití es su tercer socio comercial. El gobierno dominicano también anunció la suspensión definitiva de la emisión de visa a haitianos hasta nuevo aviso y la prohibición de entrada al país de todos aquellos involucrados en el conflicto. El Consejo de Seguridad resolvió iniciar el proceso de licitación para construir la presa Don Miguel, que brindaría una solución definitiva para el aprovechamiento de las aguas del río Masacre. Pero la construcción llevará al menos 30 meses y costará más de 2.700 millones de pesos, por lo que se ordenó reactivar la toma del río Masacre en el canal La Vigía, que se encuentra río arriba del desvío que están construyendo los haitianos. Por su parte, el gobierno haitiano está sufriendo una grave crisis institucional hace años y se encuentra muy debilitado como para reaccionar. La construcción de este canal ni siquiera está autorizada por el gobierno de Ariel Henry, sino que es llevada adelante por empresarios privados. El canal originalmente era un proyecto estatal de Haití y comenzó su construcción en abril de 2021. Al mes siguiente, una comisión de los Ministerios de Relaciones Exteriores de República Dominicana y de Haití firmaron una declaración conjunta sobre la situación de las aguas transfronterizas del río Masacre. El acuerdo entre ambos países consideraba la creación de una mesa técnica para discutir los recursos hídricos de la frontera, pero no autorizaba ninguna obra en especial. En julio de 2021, con el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, la construcción del canal fue suspendida indefinidamente y los equipos de construcción fueron retirados. En agosto de 2023, empresarios haitianos retomaron el proyecto del canal para llevar el agua a una reserva y desde allí distribuirla a terrenos y fincas de propiedad de su propio grupo económico. La imposibilidad del gobierno de Henry para imponerse sobre el accionar de particulares podría llevar a graves consecuencias económicas por el cierre total de la frontera con República Dominicana. Esta situación se ve reflejada en la declaración de la bancada dominicana en el Parlamento Centroamericano, el Parlacén, publicada este miércoles 13 de septiembre. Desde que se generó esta crisis de ingobernabilidad en Haití, tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse, hecho que profundizó la terrible inseguridad de la población, la República Dominicana ha mantenido una actuación soberana en el marco de sus leyes y de los convenios internacionales, difundiendo al mundo su posición de que no es posible que nuestra nación asuma las responsabilidades de la crisis en el vecino país, lo cual corresponde al propio pueblo haitiano y en lo concerniente a la comunidad internacional, explican los parlamentarios regionales por Dominicana. Por ello, los delegados al Parlamento Centroamericano llaman a las autoridades haitianas al diálogo para resolver la crisis. Al paso de los días y ante la ausencia de posibles soluciones de corto plazo a la vista por parte de los empresarios y particulares en Haití que continúan la construcción del canal, se impone un llamado al diálogo en el marco del derecho internacional para evitar un colapso diplomático entre los dos países y pueblos con orígenes, historias y costumbres distintos que deben convivir soberanamente compartiendo una misma isla, dice la declaración. Sobre esta declaración y por el conflicto por el agua del río Masacre, conversamos con Carlos Sánchez, diputado del Parlamento Centroamericano por República Dominicana. Carlos, ¿quiénes están construyendo el desvío del río Masacre y por qué el gobierno haitiano no puede detenerlos?
El desvío del río Masacre y el muro que se está construyendo lo están haciendo sectores comunitarios y privados del vecino país de Haití. Este es un proceso que lleva ya varios años en marcha, pero que por un tiempo estuvo detenido y ahora se ha retomado nuevamente. No es una iniciativa del gobierno de Haití propiamente. El gobierno haitiano es muy débil y le es muy difícil someter a la obediencia a los sectores sociales o a las pandillas que existen en este momento en Haití. Pienso que también es un tema politiquero del lado de Haití. El actual primer ministro tampoco quiere que su país se levante más en contra de él. Pienso que existen esas dos condiciones. Primero, que es un Estado muy débil, que no tiene capacidad para responder a la situación de violencia que hay en Haití de ingobernabilidad. Y por otra parte, también dejar pasar para quedar bien con los propios haitianos.
El cierre de la frontera con Haití y la suspensión de la emisión de visas, ¿es una reacción a esta construcción o se aprovecha el conflicto para justificar un cierre de fronteras que ya se buscaba anteriormente?
Sobre el cierre de la frontera con Haití y la suspensión de las emisiones de visas, es una reacción, pienso que es una reacción muy puntual a la situación actual. No creo que las autoridades dominicanas estuvieran buscando esa situación, porque hay que recordar que República Dominicana tiene un comercio muy activo con Haití. Por lo tanto, es una medida que también perjudicará el comercio entre Haití y República Dominicana, donde República Dominicana es el más ganancioso. Por lo tanto, no creo que sea una iniciativa que se estaba buscando para tomar esta medida. Sobre el visado, quizás podría haber alguna diferenciación. Hay mucha crítica al visado que se otorga desde los consulados dominicanos en Haití por considerar que son elevados y que es un visado que muchas veces el dinero va a parar los bolsillos de los cónsules. Eso, hay una crítica, quizás se pueda de nuevo retomar la entrega de visa, pero no creo que sea en el mismo volumen y tamaño de la que se está haciendo en este momento.
¿Es posible llegar a una solución negociada sobre el uso de las aguas de los ríos fronterizos?
Sobre una solución negociada, yo creo que sí, que es posible y es necesaria, porque hay una mesa de diálogo entre Haití y República Dominicana, también instalada desde hace mucho tiempo. Hay que buscar una solución pacífica que sea de provecho para ambos países y pienso que los dos países estamos abocados a tener esa salida, porque de lo contrario la agudización del conflicto perjudicará a ambas naciones. Creo que sí, que hay posibilidad de que se llegue a una salida negociada, naturalmente respetando la soberanía de cada nación, respetando los intereses también de cada país. En este caso, República Dominicana va a insistir muchísimo en la protección del río Masacre, por considerar también que la parte de donde sale el río, las aguas de donde sale el río hacia arriba, provienen del territorio dominicano. Pero habrá necesidad de llegar a un acuerdo.
El aprovechamiento de un recurso tan importante para la vida como es el agua no puede quedar en manos de privados. El gobierno de la República Dominicana está dispuesto a negociar con su par haitiano, pero este no se presenta como un interlocutor capaz de llevar adelante las decisiones acordadas. La debilidad interna del gobierno de Ariel Henry pone en riesgo la relación con su país vecino y el mismo control de los recursos naturales como el agua del río Masacre.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
En época de elecciones existen políticos que están dispuestos a hacer lo que sea con tal de ganar la atención de los electores, sobre todo si se trata de los más incautos políticamente. Muchas veces el llamar la atención por parte de estos candidatos puede revelar una gran imaginación que va desde hacer piruetas, comer comida típica en los barrios populares, regalar mercados u otro tipo de ideas que se pueden relacionar más con un show televisivo de fin de semana, pero nada que ver con lo que es la esencia real de la política en cuestión de formular ideas para el bien de la comunidad. Pues muchas veces ese desborde de imaginación por parte de políticos politiqueros puede llevar a actos despreciables dentro de la comunidad, al punto que puedan dar legitimidad a la degradación del ser humano, o en este caso, a dos mujeres. En las elecciones municipales del Plato, en el departamento de El Magdalena, en Colombia, un aspirante de esa localidad decidió realizar un video de campaña muy polémico, el cual ya es señalado por su contenido sexista. Se trata del candidato Roger Suárez, quien aspira a la alcaldía de ese lugar por medio del Partido Demócrata Colombiano. En un video corto de campaña, el candidato está en medio de dos mujeres en ropa interior, a las cuales solo se les ve moviendo los glúteos en lo que se conoce con el término popular y vulgar como perreo o twerking. En medio del baile de las dos jóvenes, Suárez las aparta y luego menciona que quienes llegan a la alcaldía llegan para degenerarse, a diferencia de él, quien luego señala, viejo sí, terco no.
Todo el que llega a la alcaldía llega a degenerarse. Yo no estoy para eso. Viejo sí, terco no.
El video del candidato por medio del Partido Demócrata Colombiano ha generado todo tipo de comentarios en las redes sociales. Acá les traemos algunos de esos comentarios. Katy Carey comentó con la imagen de los Simpson, en la que Homero le dice al abuelo con cara de Roger Suárez, eres un viejo mañoso y no le caes bien a nadie. Eric Libón sentenció, la derecha cada día adopta una posición diferente en cuanto al morbo, corrupción, pillaje y descaro. Se refiere ahí todo. No fue que se acabó con el tiempo. Lo que pasó fue que nunca existió nada que tuviera que ver con la vergüenza y la honradez. Nipur afirmó, viejo degenerado y corrupto detected. Carlos Manuel también sentenció, nadie que se respete, se publicita entre dos nalgas. Solo un malnacido degenerado lo hace. El que habla de no degenerarse es porque esa ha sido su mayor crítica que le hacen. A menos que la sociedad colombiana esté tan pervertida que todo lo hallen gracioso.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña. Fake News, octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
En más de una ocasión hemos hablado de los planes, sino decir ansias, del régimen ucraniano de recibir los cazas estadounidenses F-16, con los que Kiev espera dar vuelta a la contraofensiva que, comenzada a primeros de junio pasado, no da resultados. Los halcones de Kiev confían en que tienen pilotos suficientes capaces de aprender el manejo de esos aviones que Occidente por fin les promete suministrar a condición de que la Fuerza Aérea Ucraniana tenga en su disposición a los pilotos autorizados a manejar este tipo de aviones. Y aquí los últimos datos referentes al tema que abordamos. El entrenamiento en Estados Unidos de los pilotos ucranianos seleccionados para el manejo de los cazas F-16 que algunos países occidentales han prometido a Kiev duraría entre 6 y 9 meses, según el general David Olvin, jefe adjunto del Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Normalmente el curso que van a tomar dura 6 meses, así que si empiezan el próximo mes, o así, lo completarían a principios de la primavera, declaró el oficial ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Al mismo tiempo, Olvin, nominado para el cargo de jefe de Estado Mayor, precisó que se trata del curso básico, ya que existen ciertas peculiaridades en los aviones que proporcionarán Dinamarca y los Países Bajos que exigen la realización de un pequeño complemento. Aprender a volar el F-16 y el seguimiento supongo que llevaría entre 6 y 9 meses, estimó el general. Preguntado por el senador demócrata Richard Blumenthal sobre si el plazo de capacitación podría acortarse, aseguró que una vez se consigue el nivel requerido, los instructores no detendrán a los pilotos ucranianos y si lleva menos tiempo, tanto mejor. Recordemos que Dinamarca y los Países Bajos se comprometieron en agosto a suministrar cazas F-16 a la Fuerza Aérea de Ucrania para contrarrestar a las tropas rusas. Los envíos se realizarán una vez finalice la formación de los pilotos ucranianos, conforme a lo acordado con Estados Unidos. A finales de agosto, el secretario de prensa del Pentágono, Patrick Ryder, comunicó que a partir de octubre, Washington realizará entrenamientos de vuelo para pilotos ucranianos en el manejo de los aviones F-16 en la base de Guardia Nacional Aérea Morris en Tucson, Arizona. Antes de someterse a la instrucción, los aviadores tendrán que recibir clases de inglés. Y es aquí donde radica el problema. Hace un par de meses trascendió que del primer grupo de los pilotos ucranianos seleccionados para los cursillos de manejo de los F-16, solo 6 u 8, si no recuerdo mal, pudieron presentar conocimientos del inglés que les permitía aspirar a formar parte de los candidatos a pasar el entrenamiento. El dominio del inglés de los demás les hacía imposible pasar esos cursillos a cargo de instructores occidentales. ¿Desde entonces ha cambiado algo? No lo sabemos, solo podemos deducir que de la noche a la mañana no puede aparecer todo un grupo de pilotos que dominen un inglés perfecto o suficiente para pasar el entrenamiento. Mientras, no olvidemos lo que dijo el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en junio pasado. Declaró que los cazas F-16 que Occidente suministra a Kiev arderán como los tanques alemanes Leopard. Y ahora podemos añadir que arderán igual que los Abrams británicos, ya que de los 14 tanques que Londres entregó a Kiev, al menos 3 ya fueron destruidos en el campo de combate. Rusia ha condenado en más de una ocasión el suministro de armas occidentales a Kiev. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, declaró en julio que Moscú consideraría la entrega de cazas F-16 a Kiev como una amenaza en el ámbito nuclear, ya que su país no puede ignorar la capacidad de estos aviones para transportar armas nucleares.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El post de hoy tiene que ver con el caso Rubiales. Estamos hablando de Luis Rubiales, el ya expresidente de la Federación Española de Fútbol, y decimos expresidente porque ha dimitido de su cargo. En este sentido, vamos con un post del partido político Podemos, que cita unas palabras de Isabel Serra, quien es portavoz de Podemos y también integra el Ministerio de Igualdad del Gobierno en Funciones de España. Dice el post, citando palabras de Serra: enhorabuena a Jenny Hermoso y a todas las jugadoras porque por fin Rubiales ha dimitido. Esto se debe también a que somos un país feminista que está construyendo más igualdad. Escuchemos lo que dijo Isabel Serra.
Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quería hablar del caso Rubiales porque quiero dar la enhorabuena a Jenny Hermoso, a las campeonas, a las jugadoras y a todas las feministas de que por fin Rubiales sí ha dimitido. Creo que esto se debe también a que somos un país feminista y que está construyendo más igualdad gracias precisamente a las luchas desde hace mucho tiempo del movimiento feminista, que han tenido muy claro que había que hacer frente a las violencias sexuales y a un país que finalmente ha salido a decir que todo acto sexual sin consentimiento es una agresión sexual. Por tanto, enhorabuena. Hay que decir que se ha ido tarde y mal, se ha ido después de retratar a la perfección lo que es la reacción machista frente a las mujeres que denuncian una agresión sexual y frente a las mujeres que somos feministas y queremos avanzar en derechos para el conjunto de las mujeres y avanzar hacia una sociedad mejor, ¿no? Lo ha hecho culpando y culpabilizando a Jenny Hermoso, mintiendo, ayudando a favorecer el acoso y la persecución de ciertos llamados periodistas de Albise y de OK Diario contra Jenny Hermoso precisamente por denunciar esta agresión y por decir que ese beso era un beso no consentido. Quiero decir también que esto es una victoria, pero que no se ha acabado, que hay mucho por avanzar para acabar, en primer lugar, con el conjunto de las violencias sexuales. Esto es la punta del iceberg, esto es la gota que colma el vaso, pero también para avanzar hacia un deporte en el que haya igualdad, ¿no? Y concretamente en el fútbol femenino apoyamos las reivindicaciones de las jugadoras que están haciendo huelga para defender la igualdad salarial ante una desigualdad tan salvaje como la que viven las jugadoras en términos salariales y frente al continuo desprecio a lo que es el fútbol femenino y a lo que es el reconocimiento de las jugadoras que ahora son campeonas, ¿no? Por tanto, decir que queda mucho, que el feminismo es profundamente potente y con capacidad de transformación en nuestro país y que esto ha sido un primer paso, que se acabó Rubiales, pero que todavía queda mucho y que esto no ha hecho más que empezar.
Vamos con algunas reacciones. Titinillo escribe: igualdad, espera que me descojono. El feminazismo de este país tiene de todo menos igualdad. Mother of Dragons escribe: yo nunca he visto a una abusada sexualmente bromear sobre este tema. Jenny lo ha hecho. Eso no está bien. Es una falta de respeto a las mujeres que sí han sido acosadas. Antagónico responde: si ser progresista supone procesar el odio hasta el punto de arruinar vidas y degradar a cualquiera que no comulgue con los despropósitos exasperados de esta gentuza, en lugar de corregirlos para que no se vuelvan a producir, pues mira, me considero conservador hasta las trancas. Dova Killer reacciona escribiendo: se os olvida darles las monedas de plata a las jugadoras por sus servicios. Barfucker Green responde: pobre Jenny, qué desconsuelo en esos vídeos. El Gorila Motero responde: Rubiales tiene muchas cosas por las que avergonzarse, muchísimas. No es trigo limpio. Aún así, dimite por un simple beso y no por todas las cosas que ha hecho que son más repudiables. Es perverso que sea más importante para vosotros un beso que toda la corrupción que él creó. Y Refrescador de Baños responde: ¿vais a dimitirlos de la ley que suelta pederastas y violadores?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Continuando con la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado contra la democracia popular de Salvador Allende en Chile, en Moscú se llevó a cabo un encuentro cultural y diplomático dedicado a este trágico suceso histórico. El evento, organizado por el Centro Cultural Iberoamericano y celebrado en la Biblioteca de Literatura Extranjera en la capital rusa, contó con la asistencia de autoridades diplomáticas de Chile y Rusia, quienes expusieron lo vivido en el año 1973 y cómo fue visto desde Moscú y cómo fue el desarrollo de las relaciones diplomáticas con la nación sudamericana tras la instalación en Chile de la dictadura de Augusto Pinochet. Nuestro compañero Cristian Galindo trae más detalles desde el evento.
Así es, Víctor. Al evento al que pudimos asistir obtuvimos las apreciaciones de académicos rusos que valoraron los tiempos en que Salvador Allende gobernó Chile y cómo este país tenía unas buenas relaciones con la entonces Unión Soviética. De igual manera, el embajador de la República de Chile, Eduardo Escobar, comentó cómo su país y la Unión Soviética tuvieron acercamientos diplomáticos discretos en los años 70, luego de la victoria política de Allende, debido a que años anteriores las relaciones entre ambos países fueron inestables. Pero asimismo, estas relaciones fueron volviéndose más fuertes en la búsqueda de intereses comunes, como el desarrollo de la industria pesada chilena y la creación de programas académicos entre las dos naciones antes de la llegada de la dictadura de Pinochet. Las relaciones entre Chile y la Unión Soviética, posteriormente Federación de Rusia, solo serían restablecidas hasta los años 90, una vez que el pueblo chileno exigió la democracia. En el evento nos encontramos con la jefa del Centro Cultural Iberoamericano, Tatiana Krause, quien nos comentó por qué es importante para el público ruso recordar estos eventos.
Creo que los rusos que vienen a la Biblioteca de Literatura Extranjera van a descubrir muchos detalles, porque claro que las personas mayores acuerdan los sucesos en Chile, pues eran jóvenes, eran niños, y sí que en la televisión rusa soviética, porque era el periodo soviético, en periódicos todo, puedo decir, gritaba de los sucesos del golpe de Estado en Chile, y la gente también tenía mucho sentimiento de solidaridad con el pueblo que sufría. Y lo puedo ver porque en nuestra biblioteca hay una gran colección de libros soviéticos editados en la época del golpe de Estado, dedicados, vinculados con este tema. Y podemos ver los títulos: Chile en corazón, Chile, estamos contigo, Chile visto desde Rusia. Y veo que en cada libro hay mucha historia, hay también gente rusa que estaba en aquel momento en Chile. Y claro que para esta generación es algo que queda presente en la vida. Lo de los jóvenes de hoy, creo que muchos no conocen la historia. Por eso aquí en el Centro Cultural Iberoamericano montamos una exposición dedicada al golpe de Estado en Chile. Y se puede ver libros en ruso, en español, en otros idiomas, dibujos, fotografías. Y también imprimimos una información para que la gente que viene a la biblioteca tenga una idea de cómo era, de cómo es, y pueda reconocer los retratos de las personas principales de aquel periodo. Así es nuestra misión, promover un poco la historia y la cultura para que la gente rusa pueda comprender, entender y sentir más el país de Chile y pues América Latina en general, porque este acontecimiento provocó mucho movimiento por todo el continente, creo.
Dígame, por favor, Tatiana. Ustedes han tenido una semana donde han expuesto eso, lo que ha sido tanto los 50 años del golpe de Estado como también lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. ¿Qué es lo que opina acá el público ruso respecto a eso? ¿Qué opiniones han dado respecto como a este sentimiento de algo tan horrible que es derrumbar una democracia popular?
Acabamos de lanzar un mes de cultura chilena, de historia chilena, y ya vimos la película Machuca, una película chilena que muestra una historia de dos niños en la época del golpe de Estado y cómo pasó. Y claro que para la gente rusa que vio la película y que vio con sus propios ojos esta imagen de la crueldad, del terror, sufrimiento de la gente, es algo que a mí personalmente no me dejaba dormir aquel día, porque pensaba y repensaba y me surgían imágenes, y pues es algo que toca mucho. Es una página de la historia chilena que no se puede olvidar.
Igualmente, tuvimos el honor de encontrarnos con el respetado y experimentado diplomático ruso-soviético Jan Burlai, quien desde hace más de 50 años está vinculado con la región latinoamericana y nos permitió sus comentarios respecto a este importante evento que fomenta la memoria y la amistad entre las naciones.
Muchas gracias por invitarme y quiero subrayar la importancia de esta fecha que nos vuelve a demostrar la delicadeza de la existencia de los regímenes democráticos en todos los países del mundo, que nos invita a respetar los derechos humanos, los derechos esenciales democráticos y los principios democráticos de las relaciones internacionales y de los regímenes políticos internos, consolidar las conquistas democráticas y pronunciarnos contra el pisoteo de los derechos humanos que lamentablemente observamos hasta hoy día en varias regiones del mundo. Hace 50 años, el golpe de Estado socavó el régimen democrático de Chile, pero también nos demostró que a pesar de todas las barbaridades del sistema autoritario que se impuso en el país hermano de Chile, no es eterno. Y al fin y al cabo, el pueblo valeroso chileno logró derrotar la dictadura autoritaria impuesta por afuera. Sabemos perfectamente la participación de la CIA en el golpe de Estado. Esto ya está demostrado jurídicamente. Y nos pronunciamos contra la intervención en los asuntos internos de los estados soberanos que muchísimas veces fueron pisoteados por los regímenes imperialistas del occidente en muchas regiones del mundo. Creo que la fecha de hoy nos invita a considerar la necesidad de reunir todas las fuerzas del mundo en contra de la intervención en los asuntos internos de los estados soberanos, y la gran mayoría de los estados actualmente, la nueva mayoría, diría yo, que se agrupa en torno a BRICS y a otros estados soberanos que aprecian su independencia política y soberanía económica son capaces de derrotar esos planes imperialistas.
Acá con esto, señor Burlay, dígame, ¿cómo podemos interpretar que una nación como Estados Unidos, que se considera a sí misma la defensora de la democracia, haya cometido un acto de estos contra una democracia popular? Y es un acto que se repite en la historia y tenemos el ejemplo de la Maidán en el 2013. ¿Cómo lo podemos interpretar?
La verdad es que después de la Segunda Guerra Mundial, a Estados Unidos se consideraron como un estado que domina todo el mundo y que puede imponer su voluntad en cualquier región, en cualquier lugar más remoto, aunque la verdad fue demostrada muchísimas veces desde el triunfo de la revolución en Cuba, a través de la derrota de los Estados Unidos por el gran pueblo de Vietnam, y hasta hoy día, cuando somos testigos de que los planes más temerarios no se cumplen gracias a la resistencia que le prestan los pueblos que en realidad son amantes de la paz y de la democracia contra los planes imperialistas de Washington.
Muchas gracias, señor Burlay. Y acá por último, dígame, usted dentro de poco va a abrir un canal en el cual va a hacer estos análisis de geopolítica y la política rusa internacional. ¿Dónde podemos ver este canal?
Espero que será realidad. Aún está, es un proyecto que queremos desarrollar a través de YouTube y va a ser dedicado mayormente a Rusia, a los logros de nuestra gran patria en las esferas económica, cultural, científica y tecnológica.
Y entre esto, claramente, la relación con América Latina.
Es, sin duda, nuestra meta es convertir los logros de Rusia en las tecnologías de innovación más avanzadas, entre ellas tecnologías digitales vinculadas con la protección de la seguridad informática, compartir nuestra experiencia en esas esferas con los estados latinoamericanos, con los pueblos de América Latina.
Señor Burlay, muchísimas gracias nuevamente por permitirnos estos comentarios acá en Sputnik.
Muchas gracias y le deseo todo lo mejor a sus radio oyentes.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido pues, cuestión aparte.
En el presente año 2023, aún un tercio de la población mundial sigue sin tener acceso a Internet, aunque, en contraparte, también el número de personas conectadas a la red nunca fue tan alto, según las últimas estadísticas de la ONU. Con más detalles, nuestro compañero Alberto García.
Gracias, Víctor. Efectivamente, desde el último censo de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la UIT, en 2022, unos 100 millones de personas más han logrado acceder a la red, pero todavía hay 2.600 millones que carecen de ella. Sin embargo, sigue sin avanzar lo suficiente y se necesitan esfuerzos sostenidos para lograr una conectividad universal y eficiente para el año 2030. Lógicamente, es en los países de bajos ingresos donde la progresión de las conexiones es más fuerte, con un aumento del número de internautas de alrededor del 17% durante el año pasado. Las últimas estimaciones mundiales confirman que el crecimiento de dos dígitos de la conectividad a Internet observado en 2020, estimulada por la pandemia del COVID-19, los confinamientos y largos periodos de teletrabajo, fue realmente muy breve. Hoy me acompaña Joan Coveña, ecuatoriano, experto en computación, quien va a comentarnos sobre el tema de hoy. Joan, bienvenido y gracias por tu tiempo. Cuéntanos, ¿por qué crees que un tercio de la población mundial sigue sin acceso a Internet, aún en la actualidad?
Antes que nada, un saludo cordial para usted, estimado Alberto, y muchas gracias por el espacio. Yo creo que un tercio de la población mundial sigue sin acceso a Internet por una combinación de factores. Pueden ser como limitaciones económicas, falta de infraestructura de telecomunicaciones en áreas rurales, o también remotas. También hay muchas barreras geográficas como limitantes y aparte también la falta de incentivo hacia estas limitantes como políticas para que estas zonas efectivamente puedan acceder a la infraestructura de Internet, ¿no? Y también efectivamente la falta de habilidades digitales que tienen en estos sectores los ciudadanos, ¿no? Entonces este grupo y conjunto de limitaciones efectivamente perjudican a más de un tercio de la población.
¿Cuáles crees tú, Joan, que son las consecuencias de la falta de acceso a Internet en términos de educación, empleo y también, por supuesto, la participación ciudadana?
Las consecuencias de la falta de acceso a Internet son significativas en términos de educación porque se limita a las personas al acceso a educación a poder acceder a los recursos educativos en línea y también efectivamente a lo que tiene que ver con las oportunidades de aprendizaje a distancia. En términos de empleo, esto significa que también se reduce las posibilidades de acceder a trabajos en línea y también a las herramientas para la búsqueda de estos empleos. Además de que estas personas carecen del acceso a Internet, no puedan participar a todas las ofertas en línea que hay para el ámbito laboral, ¿no? Y lo que tiene que ver con respecto a lo que es la participación ciudadana es que también se excluye a estas personas dentro de la esfera digital, lo que limita la capacidad para estas personas de poder participar en procesos democráticos, también acceder a información crucial de índole política, por ejemplo, también lo que tiene que ver con la parte social y económica.
¿Cuál tú crees que es el papel que juega la brecha digital en la desigualdad global que estamos viendo actualmente, que estamos en siglo XXI y hay una brecha que sigue estando muy amplia? ¿Qué papel crees que juega en este aspecto el tema de la falta de Internet en los hogares?
Bueno, si tomamos en consideración lo que es la brecha digital, juega un papel demasiado importante en lo que compete a la desigualdad global, porque de esta manera nosotros no podemos ampliar las diferencias que existen entre las personas que sí tienen acceso a Internet y aquellas que no lo tienen. Entonces, al carecer de acceso a Internet, varias personas van a ser excluidas de las oportunidades económicas y educativas que se ofrecen efectivamente dentro de la red, lo que va a contribuir a la disparidad económica y social. Entonces, la brecha digital juega un rol muy importante dentro del desarrollo sociocultural de todas las culturas.
Y estábamos hablando de que la situación en cuanto a la falta de Internet es a nivel global. Sin embargo, si analizamos esto a partir de los países en desarrollo, ¿cómo se podría abordar la falta de acceso a Internet? Ahí que es mucho más complicado que en el resto del mundo.
Para poder abordar, creo que la falta de acceso a Internet en países en desarrollo, esto es, debería implementar un sinnúmero de estrategias. Por ejemplo, expandir la infraestructura de telecomunicaciones en estas áreas rurales, también ofrecer programas de capacitación en habilidades digitales, ya que es muy crucial efectivamente para la adaptación digital. También subsidiar la conectividad para este tipo de poblaciones que efectivamente tienen ingresos muy bajos. Y también promover políticas que fomenten las competencias para que de esta manera las personas que carecen de este tipo de recursos digitales puedan insertarse en el mercado de servicios de Internet.
Estamos en un momento en el cual se cuenta con 5G, con Internet satelital y todos los servicios que ofrecen las empresas que están involucradas en el mundo del Internet. ¿Es falta de interés de los gobiernos el poder abordar profundamente esta brecha o hay algo más que impide que no se tome en cuenta a la ciudadanía y que podría de alguna manera también verse beneficiado el país si esto se aplica de manera correcta, verdad?
Digamos, una iniciativa, ¿no?, del por qué no se hace una reestructuración con respecto a implementar este tipo de conectividad en estas zonas, en las zonas rurales. Esto es debido a que en el ámbito de la política, entre más desinformado esté efectivamente la población, peores decisiones pueden tomar al no conocer los índices que efectivamente afectan directamente a todas las poblaciones. Por ejemplo, se puede desinformar a través de canales habituales y las personas no tienen un segundo canal de poder efectivamente acceder a información de todo tipo, que puede ser tanto positiva como negativa, y de esta manera poder filtrar este tipo de información. Efectivamente, por este motivo, no se lleva a una particularidad para que las políticas se puedan promover para este tipo de zonas rurales, porque si estamos hablando de un tercio de la población, estamos hablando de un 33%, lo cual serían como 3 billones de personas que no tienen acceso a información, los cuales pueden ser directamente manipulables a través de otros canales informativos.
Dándole la vuelta al tema, ¿qué impacto tendría un acceso universal a Internet, o sea, un mayor acceso a Internet en todo el mundo, en las zonas rurales de los países en desarrollo, en la economía a nivel global? ¿Cuál sería el impacto que se podría tener?
El impacto es totalmente significativo en lo que tiene que ver con la universalidad del acceso al Internet, con lo que compete a la economía global. Esto primeramente facilita la expansión de los negocios en línea, y todos tendrían acceso. O sea, toda esta zona rural, estamos hablando de un tercio de la población. O sea, se imagina si cada uno de ese tercio accedía a la economía global y tanto intercambio monetario que podría haber, si nosotros consideraríamos que cada persona podría gastar, digamos, 25 centavos solamente en algún tipo de transacción. Y al mismo hecho también obtener ese tipo de participación monetaria, ¿no? Entonces estaríamos hablando de una cantidad gigantesca que efectivamente podría impulsar a estos sectores, ¿no? Efectivamente se han quedado excluidos porque no tienen las competencias digitales necesarias. También se crearían empleos en este tipo de sectores, tanto en lo que tiene que ver con la información de la tecnología, la comunicación. También va a aumentar la eficiencia en lo que tiene que ver en todos estos sectores, porque se volverían ya no sectores excluidos, sino sectores estratégicos, ¿no? Porque las zonas rurales, recordemos que es donde se implementan lo que tiene que ver una gran variedad de sectores de incidencia básica, por ejemplo, la agricultura de primer orden, y lo cual efectivamente, al tener una mejor infraestructura, se va a elevar la mejor eficiencia, mejor calidad de los productos y a una mejor inserción de la población al acceso del área digital, ¿no? También tendríamos una mayor participación de los países en vías de desarrollo en la economía global, lo que esto va a impulsar de manera exponencial lo que tiene que ver el crecimiento económico a nivel mundial. Y también va a reducir lo que es la brecha digital y la desigualdad los ciudadanos que efectivamente en los momentos actuales no cuentan con esta inserción en el área digital.
Joan, muchísimas gracias. Muy buena información. Ahora cuéntanos a qué te dedicas, un poco sobre ti y si ofreces algo, algún servicio, ¿dónde te pueden encontrar?
Me gradué en Rusia, en la Universidad de la Amistad de los Pueblos. Tengo un doctorado en informática y ciencias de la computación. En la actualidad soy docente de la Escuela Politécnica Agraria de Manabí, SPAM. Ahora imparto lo que son materias de conocimiento y modelación matemática. Actualmente también soy miembro de la Asociación de Empresarios Profesionales en Rusia. Hago publicaciones científicas con respecto a lo que tiene que ver con inteligencia artificial y aprendizaje automático, en lo que tiene que ver con el sector de segmentación de imágenes multispectrales. Un activista también en lo que compete a la digitalización, en lo que tiene que ver con la transferencia de conocimiento.
Espectacular el currículum. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, por la información que nos has brindado, absolutamente maravillosa y muy concreta en cuanto a este tema tan importante que es el que las personas accedan a un servicio que hoy prácticamente que se lo puede considerar vital como es el Internet.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para la edición de hoy de Octavo Mandamiento. Se trata de la edición número 608 que les hemos preparado y presentado desde la capital rusa Moscú, Cristian Galindo, Alberto García, quien les habla, Víctor Sujov, y desde la capital argentina, Buenos Aires, nuestro compañero Sebastián Tapia. Gracias por la atención dispensada y nos vemos mañana.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.